Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
Hoy queremos presentarles una propuesta que nos sirva para mejorarnos a nosotros mismos, que nos ayude a evolucionar y crecer, que tengamos sensación de bienestar, que controlemos el estrés, que tengamos buena actitud, que se incremente nuestra productividad. En fin, una carta de los buenos deseos que todos quisiéramos tener.
Para esto nos acompaña Rodrigo Padilla, quien además de tener un MBA, está certificado en la ciencia de la felicidad por la Universidad de Berkeley, California. Tiene más de 20 años de prácticas contemplativas como mindfulness y kindfulness. Es conferencista internacional y director general y socio fundador desde 2016 de Happiness, startup enfocada en ayudar a las personas a elevar su nivel de conciencia para incrementar su bienestar y felicidad. Además, es creador del distintivo Happy Place to Work para crear culturas organizacionales centradas en la felicidad de las personas y en la trascendencia organizacional. Bienvenido, Rodrigo.
Muchas gracias, un gusto, Pau, Moni.
La industria de la felicidad.
Exacto.
Muy bien, muy bien. Ahora viene el calentamiento, como has escuchado en nuestros podcasts. Tenemos una pregunta filosófica y puede ser doble, triple sentido, todo el sentido que quieran. ¿Qué es la felicidad?
Buenísimo, me encanta que arranquemos con esto. Es una pregunta bastante filosófica y antes de darte como una definición, al final de cuentas hay personas que dicen que pudiera haber una definición por cada persona en el planeta, ¿no? Porque la felicidad al final de cuentas es muy personal, es subjetiva. Pero bueno, ha habido grandes filósofos que ya nos han dado ciertas luces, ¿no? Aristóteles decía que una persona feliz era quien obraba bien. O sea, él decía, o relacionaba el bien actuar con la paz mental. Si tú lastimas a alguien, vas a tener culpas, etcétera, no vas a tener paz mental y vas a ser infeliz. Y por el contrario, si obrabas bien, paz mental, eso te da felicidad. Gandhi, por otra parte, él decía que una persona feliz era alguien que pensaba, decía y hacía lo mismo. O sea, él lo relacionaba con la congruencia. Pero antes de darte una definición, que llevo tiempo como tratándola de entender, creo que es importante que entendamos que hay distintos niveles de felicidad. Es decir, existen cuatro niveles o fuentes que nos proveen felicidad. La primera es el placer. La segunda es la pasión o todos nuestros hobbies, todo lo que nos apasiona, nuestros talentos, ¿no? Eso nos genera satisfacción. La tercera fuente es el propósito. Esto quiere decir que pongamos al servicio de los demás nuestros talentos. Y entonces aquí ya empezamos a entrar en un nivel más alto de felicidad, en donde ya no solo se trata de nosotros, porque el placer y la pasión, estos pues, no necesitamos necesariamente de alguien más para tener satisfacción. Pero ya cuando ponemos al servicio de los demás nuestros talentos, eso nos lleva a otro nivel de bienestar. Y la cuarta fuente, que es un nivel todavía más elevado, es la espiritualidad o la trascendencia. Es decir, nutrir nuestro espíritu y conectarnos con algo o alguien más grande que nosotros mismos. Y estos niveles de bienestar se manifiestan en tres dimensiones, en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Por eso es tan complejo de definir la felicidad, porque cualquier combinación de todas estas puede ser felicidad.
Ah, eso te iba a preguntar, ¿necesitamos las cuatro?
A ver, sin irnos tanto o tan amplio, todo esto, ¿qué es la felicidad? Como dices, hay algo que coincido y es que la felicidad es diferente para cada uno de nosotros y la experiencia es diferente, pero coincido también contigo con esto de que poner nuestros talentos al servicio es una fuente de felicidad, uh-huh. Muy importante. ¿Nos puedes hablar un poquitito más sobre esto?
Sí, definitivamente. Hay estudios que han demostrado que cuando tú, por ejemplo, ponen a un niño y lo están midiendo, ¿no? Le ponen electroencefalogramas, etcétera, y le ponen unos dulces y hay otros niños. Cuando el niño se come el dulce, le genera cierto grado de felicidad, pero cuando el niño regala el dulce y ve por los demás, los niveles de felicidad son muy superiores. Entonces, eso es lo mismo en el servicio, en cuando realmente salimos de este centro, que estamos ensimismados en nosotros mismos, ocupados o preocupados por nosotros, y nos preocupamos por los demás, y ponemos al servicio de los demás nuestros talentos, pues es una mayor satisfacción, ¿no?
Ok, sí. A ver, antes de irnos, porque esto que estás hablando ahorita ya tiene que ver con el gran tema, que es el tema que tiene Rodrigo de las metacompetencias de la felicidad, y una de esas es esta parte del servicio y del propósito, ¿no? Entonces, uh-huh. Para irnos después una por una, y antes de entrar a eso, te quiero preguntar como el principio, ¿de dónde sale como esta idea tuya de hacer una empresa relacionada con temas de felicidad? Porque como que vemos felicidad y no te imaginas una empresa y menos una startup y así. Entonces, primero, ¿de dónde viene todo este rollo tuyo de hacer esto?
Claro. Ha sido un proceso de vida. O sea, esto realmente nace a mis 13 años cuando a mi mamá le diagnostican depresión bipolar. Y entonces yo entro desde entonces como una crisis existencial de preguntarme, pues, ¿por qué pasaba eso? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué a nosotros? ¿Para qué vine? Y me empecé a cuestionar cuál era mi propósito en la vida. Y por ahí de los 16 años, literal, en la regadera, se me vino una frase, ¿no? Que era, pues mi propósito era ser feliz y hacer feliz. Obviamente no entendí nada. Seguramente Cantinflas lo descifró antes porque él decía que la principal obligación del ser humano es ser feliz y la segunda obligación es hacer felices a los demás. Pero yo en ese momento no entendí nada, ¿no? Y mucho tiempo después, hace como 6-7 años, pues es que brota como esta inquietud que yo tenía por ayudar a las personas para evitar que cayeran donde había caído mi mamá, ¿no? Prácticamente así nace. Y bueno, empezamos a desarrollar ciertas tecnologías, realidad virtual, con entornos naturales, música y con mindfulness, ayudar a las personas a evitar síntomas de depresión, de ansiedad, de estrés, ¿no?
Aquí viene la siguiente pregunta y es ¿cómo se logra la felicidad de forma sostenible? Ahorita hablaste uh-huh. de un par de entornos que estás generando en realidad virtual, pero ¿cómo se logra la felicidad de forma sostenible?
Buenísima pregunta. Fíjate que es una pregunta buenísima. De hecho, Matthew Ricard dice que lograr la felicidad sostenible o convertir la felicidad como una manera de ser y estar es una habilidad que todos podemos desarrollar. Eso me encanta porque es súper esperanzador y no depende de tu riqueza o pobreza o de tu dónde naciste o etcétera.
Tu contexto, exacto.
De tu contexto. Entonces, los neurocientíficos llegaron a una conclusión y ellos llegaron a la conclusión de que la felicidad no existe. Entonces, no existe en sus términos. Ellos esperaban que en el cerebro hubiera una región que se prendiera o se activara cuando estabas feliz y una que se desactivara cuando estabas infeliz, ¿no? Y no existe como tal, sino que lo que sí existe son todas estas metacompetencias de las que vamos a hablar, que sí se pueden desarrollar, que todas son habilidades y que cuando las desarrollas, el producto o subproducto se llama bienestar subjetivo, / felicidad, ¿no? Y si me dejan complementar con la definición,
por favor,
para ir cerrando el calentamiento.
Ya salimos. Ya estamos muy metidos en el tema.
Vamos como en el kilómetro 5 y vamos a ver.
O sea, tú no te preocupes, tú sigue.
Prácticamente, para mí la felicidad pues, es un estado presente de la mente o del espíritu que manifiesta sensaciones de gozo, de plenitud, de paz y de amor ligados al bien actuar, ¿no? Prácticamente.
O sea, el bien actuar, apúntenle.
El bien actuar.
Apúntenle.
Totalmente.
Ok, oye, a ver. Te he escuchado decir cómo hemos evolucionado como seres humanos o como sociedades y comunidades en las habilidades que necesitamos según nuestra época. Uh-huh. Y entonces esto tiene que ver también relacionado con, a lo mejor antes en una época éramos felices con unas cosas o unas acciones y demás, y en otra época otras. Entonces, no sé si nos puedes hablar un poco de esta evolución histórica de las habilidades que necesitan los seres humanos.
Sí. Sí, prácticamente, como tú bien lo dices, hemos evolucionado, ¿no? Y el mismo ecosistema o el mismo sistema económico y social que hemos creado, hoy por hoy nos está quitando los fundamentos para ser felices, ¿no? Entonces, venimos de ciertas habilidades que teníamos antes. Antes las habilidades humanas ya las dábamos por sentados, nos las cultivaban en casa, ¿no? Uh-huh. Era muy natural ser agradecido, era muy natural ser servicial, etc. Y bueno, llega la revolución industrial y entonces, pues como ya teníamos la parte humana, había que entrar a la parte dura, por así decirlo, y nacen las habilidades duras, ¿no? Los hard skills. Después, pues llegan las habilidades blandas, los militares americanos, con el objetivo de que estandarizar los resultados de todos los militares estuvieran en Japón, en Tailandia, en Taiwán, donde fuera, querían que eran los mismos resultados y son los que estandarizan las habilidades blandas, que uh-huh. después llegan a la academia, las miden, las desarrollan y se vuelven competencias.
Voy a hacer un paréntesis sí. porque tenemos un podcast buenísimo sobre uh-huh. habilidades para la vida y habla en eso con Moisés Contreras. Búsquenle el que quiera ahondar más en cuáles son estas habilidades blandas. Perdón.
Buenísimo. Entonces, nacen esos soft skills que después llegan a la academia y luego a la organización. Y hoy por hoy, el parteaguas fue el COVID. O sea, el COVID incrementó niveles de estrés, de ansiedad, cambió la forma que operan las organizaciones, ¿no? El famoso home office, etc. Y entonces estamos teniendo que pues, recuperar toda esa parte humana que se ha ido perdiendo en el transcurso donde convertimos al ser humano en un recurso humano, ¿no? Entonces, pues ahora le estamos llamando que estas hard skills se evolucionaron a soft skills y ahora las happy skills, que son estas 7 metacompetencias.
O sea, se está volviendo todo un tema, la búsqueda de la felicidad a nivel humanidad o a nivel humano, y lo sabemos, tenemos qué cantidad de información al respecto de qué sí. habilidades podemos hacer.
Y ahorita que dices esta parte que ya estamos en las happy skills, estoy pensando en lo que nos han dicho muchos invitados en este podcast, de que estamos en la era de la despertar de la conciencia y así como que después de la pandemia y inclusive hasta en un capítulo de astrología, ni siquiera era la pandemia, sino hasta cómo estaban los astros y las épocas en las que estamos viviendo. Antes nos preocupábamos más por unas cosas y ahora nos estamos preocupando por las personas, por la espiritualidad, por el propósito, por todos estos temas que antes nos parecía, a lo mejor los resolvíamos con que, ay, pues soy de X religión y con eso resolvías esa parte como espiritual y de servicio y de propósito. Y ahora ya
todos, y no te lo cuestionabas.
Y no te lo cuestionabas. Y ahora sí. ya hay como muchas más opciones como para sentir como esta satisfacción personal y con los demás, ¿no?
Pero yo creo que aquí viene lo interesante porque ahorita tenemos tanta información y tantas metodologías y tantos gurús, coaches, uh-huh. que es difícil distinguir, sí. Y lo que hemos dicho es que hay que consultar, pero con nosotros mismos, claro. qué es lo que realmente resuena con nosotros y nuestra, cuáles pueden ser nuestras habilidades, en dónde nos hace sentir feliz, en dónde no, porque esto que nos han vendido como uh-huh. felicidad embotellada, pues ya estamos viendo que no funciona, ¿no? Que exacto. pues mucho dinero no da felicidad, ni, o sea, el dinero no es relativo a la felicidad, ni el entorno, ni las habilidades, es mucho de actitud lo que hemos estado viendo.
Totalmente. Al final de cuentas, nos está tocando vivir una evolución de la humanidad, yo así lo veo. Sí. Nos va a tocar ver cosas súper interesantes, no solo en la parte tecnológica, pero en la parte humana también. Sí. Y mucha gente está despertando y es exactamente lo que dices. Yo en muchos talleres o conferencias que doy les digo, esto es como el chocolate. Yo te puedo venir a platicar cómo sabe el chocolate y qué delicia es, etcétera, pero tú no vas a saber qué es el chocolate hasta que tú lo pruebes. Uh-huh. Entonces, todas estas metodologías técnicas, yo les digo, a mí no me crean. Cada quien hay que experimentarlas y que vean realmente, como dices, qué les resuena, ¿no?
Así es.
Pues muy bien, pues ahora ya nos vamos a pasar a tu gran tema, las 7 metacompetencias de la felicidad. Si nos puedes explicar un poco como de esta metodología y de dónde tú sacaste que eran 7 y luego ya irnos explicando una por una. Pero lo que sí te quiero decir, ya que nos vayas explicando una por una, es que en este podcast, bueno, sobre todo a mí me gusta como la receta práctica de cómo se puede aplicar. Entonces, haz de cuenta, si nos hablas de alguna, nos digas así un tip como para empezar con esa metacompetencia.
¿Cómo se puede practicar en el día a día?
Algo así sencillito. Super. Pero bueno, comencemos con esto.
Sí, algo súper importante es que son como engranes. O sea, cuando tú practicas una, se empiezan a mover y a desarrollar las otras, ¿no? Entonces, vamos a ver que incluso los beneficios son muy parecidos, los que se han demostrado científicamente hablando. Entonces, pues primero como para entender qué son estas metacompetencias y por qué meta, ¿no? Uh-huh. Prácticamente son habilidades que dictan nuestro comportamiento de ser de todos los seres humanos, ¿no? Y están detrás de las competencias o de las habilidades blandas que ya conocemos, ¿no? Las hay un acrónimo que para que se aprendan fácilmente estas siete. Uh-huh. Al final de cuentas, en esta vida todo es pasajero, ¿no? Las cosas buenas, las cosas malas, todo van a pasar y todos nosotros vamos a pasar por este planeta. Uh-huh. Entonces, el acrónimo es C, pasará. C de compasión, P de propósito, A de atención plena o mindfulness, S de servicio, A de agradecimiento o gratitud, R de resiliencia y A de amor. Y todo trae un fundamento en la ciencia de la felicidad, que es el cruce, digamos, entre la psicología positiva y las neurociencias, ¿no? Es decir, la psicología, que a finales de los 80s deja solamente de enfocarse en estudiar las partes grises u obscuras del comportamiento humano o las enfermedades mentales, uh-huh, y empieza a estudiar toda la parte bondadosa, las virtudes del ser humano, etcétera, de la mano de la neurociencia, con esta capacidad de poder escanear el cerebro y saber exactamente qué beneficios tenemos al practicar o desarrollar estas virtudes que han demostrado que son habilidades. Entonces, hay dos fundamentos de esta metodología. Antes de comenzar a desarrollar las habilidades, primero tenemos que entender dos cosas. El primero es el entendimiento de la felicidad, ¿no? Que ahorita platicamos un poquito qué es la felicidad. Hay que entender qué no es la felicidad, ¿no? El materialismo, el hedonismo, el estarnos comparando con todo el mundo, etcétera. ¿Cuáles son esas barreras que nos limitan poder acceder a la felicidad? Y el segundo gran tema, que es el segundo gran fundamento, es el entender y aprender a manejar el estrés. Porque si no entendemos qué es el estrés, que puede ser bueno, que puede ser malo, y cuando tenemos estrés crónico, estamos inhabilitados para poder desarrollar estas metacompetencias, ¿no? Entonces es importantísimo empezar por ahí. Y bueno, pues si quieren nos arrancamos con las metacompetencias.
Listo, son siete, entiendo, ¿verdad?
Correcto, son siete. La primera, a pesar de que tenemos un acrónimo, te llevan un orden, ¿no? Uh-huh. Al final de cuentas, la primera es mindfulness. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es lo que te hace estar en el presente, en el aquí, en la ahora. Mindfulness, digamos que para mí, en español se traduce como atención plena. Y realmente la atención es una facultad que tenemos, ¿no? Es una facultad cognitiva, pero no nos han enseñado que la atención es un músculo que tenemos que desarrollar. Por eso el TDAH, ¿no? Es falta de atención. O sea, es que tu músculo está muy
laxo.
Muy laxo, exacto, muy débil. Y entonces, pues, tu atención anda para todos lados. Entonces, lo que hace mindfulness es ayudarte a través de poner tu atención en cierto objeto, ¿no? En la respiración, en tus emociones, en tus sensaciones, pensamientos, en cualquier cosa, es ir desarrollando este músculo de la atención, ¿no? ¿Cómo practicar mindfulness? Pues es tan simple como hacer, yo siempre en las empresas en las que vamos les decimos, haz dos breaks al día de un minuto, lígalo, ya sea tu llegada al trabajo o cuando te paras por un café, por un cigarro o al baño, lo que sea, lígalo a un comportamiento que ya tienes y simplemente haz un minuto de respiración consciente. El tema es que vivimos en estrés crónico. O sea, el estrés está hecho para ayudarnos a sobrevivir. Hay una amenaza, entonces reaccionamos, ¿no? Para luchar o huir y pasa la amenaza y reduce el estrés, nuestros niveles de cortisol, adrenalina, etcétera. Y es bueno, el problema es que a todos le estamos viendo cara de amenaza, ¿no? Al jefe, a nuestra pareja, al presidente, a lo que sea.
A todo.
Sí, al presidente sí.
Y a todos sus secuaces.
O sea, a lo que cada quien le quiera poner, ¿no? Entonces, y con las redes sociales, etcétera, nuestro cerebro está hiperconectado y entonces estamos en ese estrés crónico. Entonces, cuando tú haces un minuto de respiración consciente, y llevas tu atención a las sensaciones de cómo se siente la temperatura, cómo entra el aire, lo que sale, etc. En ese momento, todo tu cuerpo empieza a recuperarse, ¿no? Entonces, eso es mindfulness.
A ver, antes sí. De que nos pasemos ahí, dos cosas. Una, no habíamos dicho, pero bueno, Rodrigo hace toda esta metodología con empresas, ahorita lo comentó él. Entonces, también, por si alguien está interesado, que sepa que también en las empresas les pueden aplicar todas estas siete metacompetencias y pues es de gran valor para todos los colaboradores de una empresa que que tu jefe que o el dueño de la empresa.
Aprendan a autogestionarse. Digo, empezando por los jefes, ¿va?
Exacto. Entonces,
es que voy a decir algo, pero es cierto, me tocó y lo voy a decir, yo también lo hacía, de que decías tú, híjole, ¿qué le contrato a para que esté mejor el personal? Lo queríamos capacitarlos mes a mes y cosas diferentes. Y les contratamos cosas muy padres, pero nosotros no las hacíamos. Y entonces creo que lo importante, y voy a invitar, es que lo practiquen los jefes, los que están al frente, porque si sí les funciona, entonces sí le va a funcionar al resto de la compañía.
Todo.
Si ustedes no creen en eso y si ustedes no lo practican, pues deléngame como cinco.
Exacto. Nosotros no trabajamos con empresas que los dueños o directores no lo practican y no creen en esto, porque la cultura organizacional desde ahí inicia.
Desde ahí parte. Pues muy bien. Bueno, pues este es Mindfulness, es el primero. Y me gustaría como irles recordando también a nuestros podescuchas que tenemos episodios de algunas de estas cosas que platica Rodrigo, donde se explican un poco más a detalle. Por ejemplo, este de Mindfulness, en la temporada 2, en el episodio 14, hay un episodio que se llama Aquí y Ahora Mindfulness, y ahí explican también como estos otros tips, aparte de lo que nos está dando Rodrigo, de hacer un minuto, dos veces un minuto en el día de respiraciones. Entonces, a ver, nos pasamos al 2, Rodrigo.
Sí, y están buenísimos. Ya los escuché y la verdad es que se los recomiendo. El número 2 es propósito. Propósito, porque al final de cuentas necesitamos. Viktor Frankl, sobreviviente de Auschwitz, ¿no? Él decía que hay que encontrar un sentido en tu vida significa encontrar el propósito, o sea, que hay que buscarlo. Entonces, el que le dé significado a cada cosa que haces en el día te da muchísima energía, te cambian tus relaciones. No es lo mismo que te levantes y otra vez tengo que ir a chambear, otra vez mis hijos encima de mí, los tengo que llevar al colegio, a que le des un significado, el por qué o el para qué haces lo que haces, ¿no? Cobra un sentido, vives más años, o sea, tiene muchísimos beneficios que han sido comprobados científicamente.
¿Y qué nos recomiendas para esto del propósito?
Sí, yo el propósito te voy a dar lo que me toca escuchar, es que es una pregunta muy difícil, una pregunta que no nos habíamos hecho hasta esta época, por lo menos yo, y el círculo con el que he platicado. Pero lo que he aprendido del propósito es que el propósito muchas veces puede ir cambiando junto con la persona o junto con las necesidades. O el entorno. Sí. Yo te comparto que pues el propósito que pude haber definido antes de pandemia no tiene nada que ver con los propósitos que persigo hoy en día, por cuestiones que me cayeron 20 personales. Pero, ¿qué opinas del propósito? ¿Qué tip nos darías? Aquí tenemos un episodio buenísimo con Hugo Cuesta que se llama ¿De qué se trata la vida?, en el cual hablamos del propósito, entre otros episodios por ahí. Pero, ¿qué nos puedes decir tú alrededor de esto?
Mira, hay distintas formas de encontrarle propósito a la vida. Creo que lo primero es no ir, o sea, como detrás de la felicidad por la felicidad en sí, ¿no? Porque eso también te desgasta. Es lo mismo el propósito. No quiero encontrar mi propósito, ¿no? Y eso también te puede desgastar. Yo creo que hay dos formas. Yo mi propósito lo encontré cuando estaba escuchando un audiolibro de Brian Tracy. Esto es un curso que se llama Phoenix, en donde él decía que todos los seres humanos podemos ser los mejores del mundo en algo, ¿no? Nada más había que, obviamente, identificar tus talentos. Y entonces se me hizo súper inspirador y en ese momento mi hija Regina tenía 6-7 años y dije, copy-paste, y llego, Regina, ¿sabías que tú puedes ser la mejor del mundo en algo, ¿no? ¿De veras, papá? Así se le iluminaron los ojos, ¿no? Y yo, claro que sí, y voltea y me dice, ¿y tú, papá? ¿En qué eres el mejor del mundo, no? ¡Ay, caray! Entonces, pues empecé este proceso de introspección de decir, a ver, ¿de verdad si esto es real? ¿Cómo, no? Entonces, un ejercicio que podemos hacer que no aplica para todos, pero es, primero, me puse a escribir cuáles eran mis conocimientos. No, pues yo estudié esto, maestría de esto, diplomados, etcétera, ¿no? Y me di cuenta que, pues había todavía 100 millones de personas que sabían más que yo, o miles, ¿no? Y después dije, bueno, pero yo también he desarrollado habilidades. Bueno, empiezo a enlistar mis habilidades, y ya no eran miles de personas, de millones de personas, ya eran cientos, pero todavía había un chorro de gente más hábil y con más conocimientos que yo. La tercera esfera es qué te apasiona, ¿no? Entonces ahí ya empezó a cobrar un poquito más de sentido. Me apasiona una causa social, me apasiona la tecnología, la innovación, etcétera, etcétera. Y empezaba a agarrar forma, pero aún así todavía había miles de personas superiores en eso. Y cuando todo embonó, es cuando le agrego la esfera de mi experiencia de vida. O sea, esos eventos positivos o negativos, que a veces les podríamos llamar, que me habían marcado en la vida. Entonces ahí es donde empiezo a ver la depresión de mi mamá, que me encantaba la naturaleza, la tecnología, etc. Y entonces ahí es donde al centro encuentro este proyecto que se llama Happiness, ¿no? Como empresa, como forma de vida, ¿no? Tanto económica y social. Pero también en lo que he ido estudiando, al final de cuentas, hay una línea de propósito que me encanta, que dicen que todo mundo podemos encontrar un propósito universal, y es expresar o experimentar la alegría y el amor, como tú quieras hacerlo. Entonces, uno lo van a experimentar haciendo un podcast, otro lo van a experimentar construyendo, otros lo van a experimentar, pero que lo experimente, o sea, que realmente cobre un sentido y que te preguntes el famoso why, ¿no? De Simon Sinek, ¿para qué haces las cosas, ¿no?
Sí, ahí está. Ese libro se lo recomendamos mucho.
Y además también hay resumencitos en YouTube y así.
Oye, vámonos a la tercer meta competencia. Sí, lo dije bien.
Sí, okay, la tercera es agradecimiento o gratitud. La gratitud, decía Cicerón, que es no solo es la más grande de las virtudes, sino el principio de todas ellas, ¿no? Y al final de cuentas se ha demostrado que tiene un gran poder la gratitud. De hecho, es el mejor ansiolítico que existe, porque se desarrolla o se activa la misma región en el cerebro cuando tú experimentas gratitud que cuando experimentas ansiedad. Pero no se pueden activar al mismo tiempo. Entonces, cuando tú estás ansioso o ansiosa...
O una u otra.
Exacto. Ahí está. Empiezas a agradecer de manera profunda por tus seres queridos, cosas, etcétera. Y se empieza a disminuir la ansiedad.
Eso está interesante.
Vamos a dejarles una recomendación de un episodio buenísimo que tenemos sobre el tema con Vero Escoto, que se llama La felicidad tiene nombre y se llama Gratitud, de la primera temporada. Se los recomendamos mucho. Es uno de los que más han escuchado y compartido.
Sí, y la gratitud, yo creo que vivimos la mayoría de los seres humanos con una sensación de entitlement, dicen los americanos, o sea, como de un derecho ganado simplemente por existir. Uh-huh. O sea, pues yo merezco mañana la vida y creemos que tenemos que amanecer mañana, ¿no? O sea, uh-huh. Pero no agradecemos por 10,000 cosas que tenemos, ¿no?
Sí.
Y me encanta el origen de la palabra, que lo usamos todos los días para agradecer. Gracias, gracias. Pero no somos conscientes de dónde viene.
Uh-huh.
Y la palabra gracias originalmente era porque yo recibía un bien de ustedes, en este caso la invitación a este podcast, y entonces como yo se veía mal que yo te diera dinero a cambio o intercambiar un bien material o físico a cambio, yo le pedía a la divinidad, a la que cada quien creyera, bendiciones, gracias divinas para tu persona, ¿no? Entonces se nos ha olvidado el origen. Entonces,
que es un buen deseo para el otro.
Exacto.
¿No?
Muy bien, pues aplicarlo.
Entonces, que nos acordemos que cada vez que alguien tiene un acto de generosidad para con nosotros, que es el origen de la gratitud, pues deseemos de corazón esas bendiciones.
Enviar bendiciones.
Y seguramente sí le llegan porque toda la energía positiva se transmite y se nota, ¿no? Entonces está padrísimo. Y bueno, la cuatro es la compasión. Cuéntanos.
Exacto, la compasión. La compasión, el Dalai Lama dice que si quieres... la felicidad para alguien más, que cultives la compasión, y que si quieres la felicidad para ti, que también cultives la compasión. Entonces, algo debes saber al respecto, ¿no?
Uh-huh. De algo debe servir.
De algo debe servir. La compasión es un escalón arriba de la empatía, ¿no? La empatía es sincronizar nuestro estado emocional, entender por lo que pudiera estar pasando la otra persona, pero no implica la acción. O sea, tú puedes pasar caminando por la calle, ver un vagabundo, y ser empático y decir, híjole, pues a lo mejor yo un día dormí en la calle, tuve frío, estaba acampando, lo que quieras. Puedo empatizar lo que pudiera estar él sintiendo, pero te puedes ir de largo. La compasión es este entendimiento emocional, pero con un firme deseo de aliviar el dolor del otro, ¿no? De entrar en acción, con pasión. O sea, le metes pasión, acción a la emoción, ¿no? Eso es la compasión. ¿Cómo se cultiva la compasión? Pues primero, empezando por la empatía, ¿no? Tratando y con curiosidad, tratando de entender a los demás, de ver por qué actúan de esa forma, porque luego el comportamiento es un reflejo de lo que tenemos por dentro, ¿no?
Sí.
muchas veces no lo entendemos así y nada más decimos, ah, vieja bruja, ¿no? Me aventó el carro. Pero no sabes lo que está pasando detrás, ¿no? Y de hecho, Platón decía que debemos de ser compasivos con los demás porque no sabemos, o más bien porque cada persona está librando su propia batalla, ¿no?
Sí, hay que entender.
No, y es cierto.
No, no sabemos todo el contexto, como dices tú. De eso tenemos un episodio muy lindo, digo, de la compasión en general, con el Chovy Landeros, el director de Teletón, el que fundó Teletón y otras muchas fundaciones más, en la temporada 2, el episodio 10, que se llama Cuando se decide con el corazón. Un episodio muy lindo, muy profundo, muy sentido, que ojalá que también,
se los recomendamos también
lo puedan escuchar.
Y la quinta, ahora servicio. Sí, la quinta meta con servicio. ¿Qué nos dices del servicio?
El servicio, tristemente, es una virtud que se ha desprestigiado mucho, se ha desvalorado mucho. Es decir, si yo les pregunto de manera rápida, ¿quién es más valioso, el rey o la servidumbre?
Igual.
No, pues son personas igual de valiosas.
Ustedes dicen igual, pero allá afuera mucha gente de bote pronto dice el rey.
No, y esto es una cultura que apenas empieza, ¿eh?
Un político dice el
servicio. Porque todavía unos años antes, yo todavía creía incluso diferente, pero han cambiado las cosas y eso me da mucho gusto.
Sí, a lo que voy es que, son los puestos peores pagados, ¿no? Los, por ejemplo, de limpieza, de mantenimiento, toda esa parte de servicio, que al final de cuentas todos estamos dando un servicio, ¿no? Pero, sí. Y la madre Teresa de Calcuta pues decía, quien no vive para servir no sirve para vivir, ¿no? Uh-huh. Creo que es una frase súper poderosa que hemos escuchado mucho. Y se nos, al final de cuentas, el estrés, como entramos en un modo, es un sistema de supervivencia en donde detecta que hay una amenaza allá afuera, entonces entramos en un modo de supervivencia, un modo de egoísmo, ¿no? Porque todo se trata de mi supervivencia, no de la tuya. Uh-huh. Entonces, cuando estamos muy estresados, estamos inhabilitados en gran medida para poder servir a los otros, para poder ver sus necesidades. Entonces, aquí el tip principal es que sembremos en nuestra mente la pregunta, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, que sea parte de nuestro día a día, que nos lo tatuemos, ¿no? Nos ponemos una pulserita como estas de ¿cómo te puedo ayudar? De hecho, los cristianos, me tocó vivir en algún tiempo con cristianos, y ellos usaban una pulserita que decía WWJD, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿No? ¿Qué haría Jesucristo? Y es la misma pregunta, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? Uh-huh. O sea, es esta vocación de servir que Jesucristo, la Madre Teresa, Mandela, Gandhi, todos los grandes líderes religiosos, políticos, sociales, han puesto como piedra angular el servicio, ¿no?
Sí, tenemos hace un par de episodios una entrevista muy buena con Michelle Creicha de DIF Zapopan, en donde nos habló sobre el placer de servir y este llamado de, a ver, todos de una u otra manera y en la medida de las bendiciones que hemos recibido, uh-huh, y del privilegio que hemos recibido, estamos obligados a dar y devolver, uh-huh, un poco de servicio. Y
claro.
Sí, muy interesante. Y que, ¿no?, a mayor privilegio, que también
mayor
lo tenemos.
Mayor privilegio, mayor responsabilidad.
Sí, que eso lo platicamos también con Claudio X. González, que, uh-huh, él tiene muchas fundaciones también, y él nos hablaba eso, ¿no? A mayor privilegio, mayor responsabilidad y mayor servicio que tenemos que hacer a los demás.
Totalmente.
Muy bien. Bueno, nos pasamos al 6, resiliencia.
Resiliencia. Súper. La resiliencia humana es esta capacidad que tiene el ser humano de recuperarse ante las adversidades, ¿no? Yo digo que no es más fuerte el fuerte, sino el flexible. O sea, tenemos que aprender a no rompernos de cualquier cosa o no quejarnos de cualquier cosa. La resiliencia se cultiva con varias formas, ¿no? La primera es el optimismo, el saber que todo pasa, ¿no? O sea, que ya hemos vivido situaciones difíciles en nuestra vida y ya pasaron, que hemos vivido situaciones padres, bonitas, etcétera, pero también ya pasaron. Entonces, cuando estamos pasando situaciones difíciles, el poder crear este puente mental esperanzador hacia un momento, en una semana, en un mes, en un año, en lo que sea, que sabemos que esto va a pasar, eso nos hace más fuertes. Otro punto importante de la resiliencia es tus seres queridos, la familia. Rafaela Sánchez tiene un libro que habla de este tema, la resiliencia, en donde Goethe dice que no es más fuerte el que se siente fuerte, sino el que se siente amado. Entonces, sí. Y lo he comprobado, he platicado con empresarios que me dicen, alguno de ellos estaba pasando por un divorcio y su negocio empezó a ir para abajo, ¿no? Y dice, el momento que regresé a vivir con mi madre, que empecé a sentir ese soporte, ese amor, ese cariño, ¡pum! O sea, me recuperé, ¿no? Entonces,
¡ay, qué padre!
La parte, y como les decía, todas las metacompetencias están ligadas, ¿no? Aquí ya estamos hablando de amor.
Sí, porque esa es la última. Sí. ¿Y cómo va la última?
Y la última, pues, el amor. Algo súper interesante del amor es que se ha empezado a comprobar cómo funciona el corazón. Aristóteles decía que el segundo cerebro era el corazón. Y se ha demostrado que el corazón tiene una red neuronal. Si bien no tiene por mucho la cantidad del cerebro, pero sí coordina una red neuronal que van a todos los órganos. Pero lo más interesante del corazón es que tiene un espectro electromagnético 1,000 veces más grande que el cerebro. Y al final de cuentas, a lo mejor lo podríamos traducir como aura, pero está demostrado científicamente que tenemos esta frecuencia o este campo electromagnético que hasta ahorita se ha medido que llega a 3 metros de distancia, pero es porque no tienen las herramientas para medirlo más allá. Y si yo tengo emociones positivas, yo estoy transmitiendo una frecuencia de onda que las está alterando positivamente a ustedes.
Qué chido.
Si yo traigo emociones negativas, también las está alterando.
Sí, nos acaba de dar una clase completa muy Contreras de las emociones son contagiosas.
Claro.
Uh-huh. Las buenas y las malas.
Uh-huh.
Sí.
Qué interesante. Totalmente. Y qué bonito, ¿no? También sí. Saber eso para que esta parte del amor que sentimos se va esparciendo por ahí.
Totalmente. Somos corresponsables del estar mental, del bienestar mental de la gente que nos rodea, ¿no? O sea, porque el estrés también se contagia, la felicidad también se contagia y el amor también se contagia.
Fíjate que algo de lo que ha cambiado a nivel empresas, y me incluyo ahí, es que antes estábamos como que preocupados por el ambiente de trabajo y el entorno de trabajo y que todos ahí estuviéramos muy bien, pero nomás salía cualquier persona que trabajara en la empresa y ya no era boleto nuestro. O sea, ya como que bueno, pues no, y tratábamos hasta de no involucrarnos en la parte personal de las personas que trabajaban para no hacer esa relación muy complicada. Pero yo lo que veo es que hoy en día realmente tenemos que involucrarnos. Tenemos que estar al pendiente de cómo está el estado emocional de las personas con las que trabajamos, claro, porque se nos contagia.
Sí.
Y aparte, no podemos crecer una empresa si las personas no están bien, si nuestra fuerza humana, si el líder del proyecto no está bien, pues no puede crecer. Entonces, me parece muy interesante que estés metiendo estas habilidades a las empresas y que nos empecemos a preocupar por cómo están las personas que trabajan con nosotros, claro, ¿no?
Sí, y de hecho eso es como la última pregunta con la que queremos cerrar esta información que nos has dado hoy, es ¿qué beneficios tenemos las personas, no solo como colaboradores de una empresa, sino como personas, de trabajar estas 7 metacompetencias? Digo, muchas suenan muy lógicas, pero bueno, me gustaría escuchar de ti así como que beneficios que la gente se pueda sentir también como atraído por practicarlas cada una.
Sí, mira, cada una de estas se ha demostrado científicamente el impacto que tiene, pero te voy a hablar en general, ¿no? Uh-huh. En términos generales, incrementan o mejoran tu sistema inmunológico, ¿no? Uh-huh. Al final de cuentas...
Tus defensas,
¿no? Al final de cuentas incrementan tu salud, tus pensamientos positivos, tus emociones positivas, incluso algunas... te generan un mejor perfil cardiovascular, el doble de que contra una aspirina, la gente vive más. O sea, tiene N cantidad de beneficios el que practiquemos todas estas virtudes o estas metacompetencias, que no solo va a nuestro bienestar, sino también al de los demás, ¿no? Mejora nuestras relaciones. Es decir, aquí no nos gustaría tener en nuestro círculo de amigos a alguien agradecido. Uh-huh. A nadie nos gusta tener a alguien ingrato, ¿no? Que lo invitas a cenar a tu casa y se queja de la cena, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces, tiene, por donde le veas, tiene muchísimos beneficios. Y hablando en la parte del trabajo, la gente toma mejores decisiones, es más empática, vende más, es más productiva. Cuando desarrollas más la atención plena, se accidentan menos. Obviamente, disminuye niveles de estrés, de ansiedad, de depresión. O sea, el impacto es poderosísimo. Y lo que decías es que lo que estamos sembrando en las empresas y en los colaboradores es que entiendan que hay una corresponsabilidad. O sea, si yo estoy estresado, si yo traigo broncas, las estoy llevando a mi empresa. Uh-huh. Pero si yo también trabajo en mí y estoy mejor, pues también estoy creando un mejor clima.
Fíjate que lo más atractivo de esta metodología es que es ese sueño hecho realidad de tú haces ejercicio, yo enflaco. ¿No? Entonces, claro, si tú trabajas en la felicidad, claro, me contagias. O sea, claro, este es un ejercicio que sí sirve finalmente, sí, ¿no?
Y sabes que está bien padre.
Tú te ejercitas y yo me mejoro.
Está así, buenísimo.
Está
eso,
bueno.
Y lo más padre es que lo estamos midiendo. O sea, desarrollamos una herramienta también que le llamamos Happy Index para medir las metacompetencias y medir el entorno organizacional, etcétera.
Oye, pues ya nos extendimos porque el tema nos encanta, pero queremos cerrar con un pantallazo y con que nos digas dónde podemos contactarte para que te puedan buscar y que les des ese entrenamiento. Claro.
Sí, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como Happins, es como Happiness sin la E, WPWS, Happins BCKR de Virtual Reality. Así estamos en todas las redes sociales. Y en lo personal me pueden encontrar como Ro Padillana, como Padilla, pero con Y. Ro Padillana. Perfecto. En todas las redes.
Pues y muchas, bueno, gracias. Ahora sí, el libro, podcast, serie, película, sí, para la felicidad.
A mí me encantan, que también por aquí ya lo han recomendado, a Marian Rojas.
Sí.
Su podcast buenísimo, tiene un par de libros. Mario Alonso Puig, también es muy bueno. Y en cuanto a libros, a mí me encantó mucho el de Happiness de Matthew Ricard, que es considerado el hombre más feliz de la Tierra. Era un biólogo que después se hizo monje budista. Y hay un libro que se llama The Joy of Living. El autor es un Rinpoche, que es Yongi Mingwir Rinpoche.
Bueno, se los vamos a poner ahí en, sí, nuestro Instagram, @enpeligro.deextincion. Y si no, pues nos mandan un inbox, porque Paulina y yo a veces nos atrasamos con eso de los pendientes en línea. Sí. Muchas gracias por escucharnos. Compartan, por favor, con todos aquellos que crean que les pueda servir practicar en su felicidad, más o menos todos.
Sí, muchas gracias, gracias, Rodrigo, por estar aquí con nosotros. Y pues esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.